solitamente hasta la victoria completa. Cualesquiera que puedan ser los sacrificios y penalidades. En el pasado, derrotamos a los fascistas japoneses y a los colonialistas franceses en circunstancias mucho más difíciles. Hoy, las condiciones dentro y fuera del país son más favorables y la lucha de nuestro pueblo contra la agresión norteamericana y por la salvación nacional están destinadas a obtener la victoria total. Nuestro pueblo y nuestro partido apoyan plenamente esta heroica determinación del pueblo de Vietnam de no ceder a ningún precio ante la agresión imperialista. Y es esta decisión, esta determinación contra lo que inevitablemente está llamado a estrellarse la agresión imperialista. Porque ya prácticamente nada le queda por hacer. Ya en el escalonamiento han llegado a los últimos peldaños. El pueblo de Vietnam con una heroica resistencia ha creado alrededor suyo la solidaridad de todo el mundo, la simpatía de todo el mundo, la voluntad de todo el mundo. Con su heroísmo, el pueblo de Vietnam ha ganado ese derecho de solidaridad. ¿Cuántas veces el pueblo de Vietnam ha declarado su disposición de luchar y ha solicitado de los demás pueblos declaraciones de apoyo? Nuestro país ha estado siempre entre los primeros. El pueblo de Vietnam, con su heroísmo, y ha ganado el apoyo de todos los movimientos revolucionarios y de todos los pueblos y gobiernos revolucionarios. Prácticamente todos los países del campo socialista han declarado su disposición a enviar voluntarios a Vietnam. El pueblo de Vietnam lo solicita. Y entre esos países, nuestro pueblo, los vietnamitas, no están solos. Los vietnamitas no están solos. Y nosotros sabemos, estamos seguros, que el día en que lo necesitaran, si es que lo llegaron a necesitar, el día en que los necesitaran, los movimientos revolucionarios, los pueblos y los gobiernos revolucionarios le enviarán la ayuda que pidan. ¿Qué se entiende por voluntario? Algunos nos preguntan qué se entiende por voluntario. Voluntarios, desde luego hay miles en nuestro país. Miles de compañeros, a raíz de la carta del compañero Ernesto Guevara, thank you. inspirado en su conmovedor ejemplo, escribieron diciendo que estaban en disposición a ayudar al movimiento revolucionario en cualquier parte del mundo. Miles de cubanos están dispuestos, han expresado esa disposición de ayudar al pueblo de Vietnam. ¿Pero qué entendemos nosotros por voluntarios? Es bien sencillo, si Vietnam nos pide ayuda y nos dice qué tipo de técnicos quiere que le mandemos, si de tanque, si de antiaérea, si de artillería, si de infantería. Nosotros iremos a nuestras unidades militares, iremos a nuestras unidades militares bien entrenadas y les preguntaremos, de acuerdo con el tipo de técnico, de soldado, de combatiente que necesiten los vietnamitas, les preguntaremos a nuestras unidades cuáles quieren ir a Vietnam. Y nosotros sabemos que unidades enteras estarán dispuestas a ir a Vietnam. Está la indignación que han provocado en todo el mundo y en esa parte del mundo, en nuestro pueblo, que nosotros estamos seguros de que no habrá una sola unidad de combate de nuestras fuerzas armadas que no esté dispuesta a contar dentro de las primeras para ir a combatir allí a los imperialistas yanquis. Lo que nosotros entendemos por voluntarios, preguntarle qué unidades quieren ir y mandar las unidades completas con sus equipos a combatir allí. Nosotros sabemos que los vietnamitas están luchando hoy por todos los pueblos del mundo. Nosotros sabemos que los vietnamitas están combatiendo y muriendo contra el enemigo principal del mundo, rechazando la insolencia del imperialismo yanqui, resistiendo sus bárbaras, injustificadas e incalificables agresiones, que combatiendo allí el pueblo de Vietnam está defendiendo el derecho a la independencia y a la libertad no solo del pueblo de Vietnam, sino de otros pueblos que pueden ser víctimas potenciales de este imperialismo. Están luchando por los demás pueblos. Por eso, ningún pueblo del mundo, ningún pueblo revolucionario le negará la ayuda que Vietnam necesite. Ciertamente los imperialistas se están metiendo en un callejón sin salida. Porque el día que el gobierno de Vietnam estime que considere necesaria esa ayuda, en Vietnam va a estar la sepultura de la agresión imperialista. Que los amigos de Vietnam pueden situada allí, serán incomparablemente superiores a la que pueda situar el imperialismo. Y entonces el imperialismo no le quedará otra alternativa. En este caso, que retirarse o exponerse, asumir sobre sus hombros la responsabilidad de otro tipo de guerra. Y conocemos a los imperialistas. Los imperialistas se quieren mucho el pellejo. Los imperialistas son tan cobardes cuanto chantajistas. Mientras puedan librar una guerra con las menores pérdidas posibles, con pérdidas industriales, mientras puedan coger mangos bajitos según creen ellos, mientras puedan emplear todo su poderío en cantidades crecientes contra un país pequeño, se autoenvalentonan. Pero conocemos demasiado bien a los imperialistas, a Johnson y a su caterva de forajidos, a los Ross, a los McNamara y comparsa. Caben en un callejón sin salida. Cuando recientemente distintos países del Pacto de Varsovia tomaron el acuerdo de enviar voluntarios a Vietnam si Vietnam lo solicitaba, más acobardados están los imperialistas, más acobardados. En Vietnam se caben en un callejón sin salida, donde no les queda otra alternativa que retirarse de Vietnam, que es la condición que pone el pueblo de Vietnam para cesar en su lucha. Ya los imperialistas se saben en un callejón sin salida y sin otra alternativa que la derrota o verse ante la disyuntiva de desatar una guerra nuclear. Y los imperialistas en este momento están en su grado más bajo, de prestigio. En su grado más alto de odio universal, en el mayor enfriamiento que hayan estado nunca, la heroica resistencia vietnamita los ha llevado a esta posición, los ha llevado al odio universal, al descrédito universal, a la impopularidad, al aislamiento. Esa es la situación real del imperialismo en Vietnam frente a la heroica resistencia de un pueblo al que no han podido aplastar y frente al derecho que ese pueblo se ha ganado de llamar en su ayuda a los países amigos si un día lo necesita. Esta es la situación en que han caído con su ingloriosa criminal aventura. La resistencia gloriosa y extraordinaria de los vietnamitas no ha sido en vano. Y le han dado al mundo un ejemplo de inapreciable valor. El mundo siempre tendrá que estar agradecido al pueblo vietnamita y haberle enseñado cómo no importa el tamaño de un país, cómo no importa el número de los enemigos, cómo no importa el poderío de los enemigos, que lo que importa es también, en este caso, la condición amore si pratica, la firmezza, la tenacidad el espíritu indomable. Y nosotros, los cubanos, vecinos de los imperialistas yanquis, amenazados incesantemente por los imperialistas yanquis, le damos también de todo corazón las gracias al pueblo de Vietnam, porque nos ha reafirmado en nuestra convicción, nos ha reafirmado en nuestra decisión. Nuestra fe con sus hechos, con su ejemplo. Nosotros no solo hablamos de nuestra historia, de donde pueden sacar experiencias útiles otros pueblos, sino que nosotros también sabemos mirar humildemente y sabemos buscar las lecciones provechosas en los ejemplos de otros pueblos. Tal es el caso del pueblo de Vietnam. Nosotros que año a año, mes tras mes, día tras día, nos hemos estado armando y nos hemos estado preparando. Ya hemos sufrido el zarpazo imperialista de Playa Girón, que nos vimos amenazados con sus armas nucleares en la crisis de octubre. Hemos vivido prácticamente en pie de guerra todos estos años. Vemos en el ejemplo de Vietnam la convicción de esa, la confirmación de esa convicción profunda de que nuestro pueblo tampoco podrá ser doblegado, de que nuestro pueblo tampoco podrá ser jamás vencido por los imperialistas yanquis. Los imperialistas creyeron que bombardeando Vietnam castigaban así su rebeldía, doblegarían a Vietnam y aterrorizarían a los demás pueblos. ¿Y qué ha resultado del bombardeo a Vietnam y de los ataques a Vietnam? No hay más temor, sino menos temor en los pueblos. No hay vacilación, sino decisión. No hay más respeto hacia los imperialistas, sino más odio hacia los imperialistas. Y por eso, en este 26 de julio, los hechos de Vietnam nos recuerdan a nosotros algo que ocurrió en el Moncada y algo que dijimos en aquella ocasión. Que los asesinatos no aplastarían la rebeldía del pueblo, sino que la aumentarían. Que por cada uno de los hombres asesinados habría cientos, miles decididos a empuñar las armas. El crimen, el terror y el asesinato no derrotó a nuestro pueblo. El crimen y la barbarie aumentaron su conciencia, templaron su espíritu. Y lo mismo ocurre con Vietnam, y lo mismo ocurre con el ejemplo de Vietnam en relación a los pueblos. Lejos de atemorizarse ese enemigo, lejos de retroceder, avanzan. Lejos de rendirse, se afirman en sus propósitos de lucha, y se cumplirá también de la misma forma. Ese hecho de que el crimen, la barbarie, la fuerza bruta no podrán jamás imponerse por sobre el amor a la patria, la dignidad del hombre, su amor a la libertad, su amor a la independencia, su amor a la justicia. Consagremos este 26 de julio a la solidaridad con el pueblo de Vietnam. Dediquemos este 26 de julio a los heroicos combatientes de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, a los que mueren en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Dediquemos nuestro pensamiento y nuestro recuerdo a ellos. Dediquemos ello, nuestra más ferviente solidaridad, nuestro mensaje de aliento, nuestra palabra de que estamos a su lado, de palabra y de hecho, con el pensamiento y con el corazón. Y que los hermanos cubanos no le fallarán al pueblo de Vietnam cuando nos pidan su ayuda en cualquier sentido. Dediquemos también al pueblo de Vietnam, como homenaje a sus heroicos combatientes, nuestro lema también, ese lema que ellos, tan ejemplar y dignamente, están cumpliendo, ese lema de patria o muerte, venceremos.
Hemos ofrecido una retransmisión del discurso pronunciado por el primer ministro del gobierno revolucionario y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, comandante Fidel Castro, en el acto conmemorativo del 13º aniversario del ataque al cuartel Moncada. Muchas gracias por su amable atención.
El sentido de este acto lo sabe todo el mundo en Puerto Rico y sobre todo la saben las huestes en militancia vertical del movimiento pro independencia y de las demás organizaciones que no han renunciado su verticalidad en la lucha y que no están dispuestas a renunciar.
¡Viva la unidad!
¡Que viva la unidad! Pues bien, compañeros, este acto tiene en esta ocasión unas significaciones distintas a los de otros años. Año tras año, mis queridos amigos, el Movimiento por la Independencia de Puerto Rico ha convocado sus huestes, sus simpatizadores en todos los niveles, porque cada vez tenemos más simpatizadores y más niveles, para hacer de este día un examen serio, honesto, honrado sobre la multitud de basura que han oído y que oyen ustedes año tras año en la mojiganga que aquí se celebra para falsificar las aspiraciones de este pueblo. Año tras año, Puerto Rico entero ha oído aquí predicciones y nosotros no somos brujos. Somos gente honrada que estudiamos el devenir de los tiempos y sabemos por dónde marcha la brújula de la historia. Por eso podemos hacer las predicciones con rigor matemático. Y le hemos dicho el día antes lo que van a decir ellos el día siguiente o lo que van a hacer el día siguiente. O lo que van a anunciar. Pero hoy, señores, hemos iniciado este acto después de la mojiganga, porque sabíamos que no tenían nada que decir, ni tenían nada que hacer. Por eso esperamos a que dijeran esa nada, para examinar aquí esa nadería. Pero además de esa función, este acto de esta noche tiene, señores, otra significación. Nosotros queríamos que con nosotros se reunieran a departir en la alegría que esta muchedumbre aquí de pie y vertical departe y goza y se entusiasma. Queríamos que vinieran nuestros hermanos de lucha, que aún distintos en métodos y tácticas, que aún distintos o un poco separados ayer, hoy, gracias a la presión del pueblo y a ese grito que ustedes más de una vez aquí han puesto en marcha, el grito de la unidad, se sienten y tienen derecho a sentirse aproximados y a compartir con nosotros. En esta noche nosotros hemos abierto, señores, nuestra casa para todos aquellos independentistas que quieran concurrir, porque nosotros sí queremos la unidad y la queremos de verdad. Este acto además se celebra, es el primero que celebramos con la ausencia física del maestro. De la significación que tiene ese dato, por demás histórico, o sea, la vinculación del nombre de don Pedro Albizu Campos a esta fecha, les hablará a ustedes nuestro secretario general, licenciado Lorenzo Piñero. Yo que presento el acto solamente llamo la atención por anticipado a esto. Oirán ustedes además la voz de la juventud, la voz de la juventud que se desborda por todas partes, porque hay una época en la vida, señores, en que se es generoso de corazón afuera y corazón adentro, y esa es la época de la juventud. La juventud no puede vivir de la mentira oficial. Para ser joven, señores, se necesita actuar con derechura, como decía Llorén Torres. Y para fundar la seriedad de la vejez y que esa vejez sea respetable, hay que ser serio y hay que darle el endoso a las causas sacrificiales, y por encima de todas está la causa de la patria cuando la patria está encadenada. Oigan ustedes aquí la voz de la independencia tremolada por el alma femenina. Claro, la doctora Lloyd Hernández aquí hará esa representación. Y oirán ustedes el análisis a fondo de esa situación puertorriqueña, como él sabe hacerlo y lo ha hecho siempre, compañero Juan Mari Brás. Sin lugar a dudas, la voz más alta, la voz más clara y diáfana que nos quede en el horizonte, y la voz de la esperanza de este pueblo. Continuando este acto de afirmación patriótica y de unidad independentista, ocupará la tribuna la compañera luchadora y miembro destacado de la Secretaría de Acción Femenina del Movimiento Pro Independencia, doña Loida Figueroa. Con ustedes, la voz de la mujer en esta tribuna, doña Loida Figueroa.
compatriotas, se me ha encomendado en esta noche hablar a nombre de la Secretaría de Acción Femenina del Movimiento Pro Independencia. Nuestra organización ha tenido a bien agrupar a las mujeres, sin importar su edad, para que laboren en la lucha por la independencia patria. ¿Por qué ha sido esto necesario? ¿Por qué se ha hecho una subdivisión tomando por criterio el sexo en el caso de las mujeres solamente? ¿Podríamos contestar esa pregunta haciendo que cuento de que en el devenir de los acontecimientos humanos la mujer ha estado al margen o en la periferia de las luchas libertarias y políticas, descontando, como es natural, honrosas y valerosas excepciones? El hombre, el ser humano, ha dividido los menesteres en la vida diaria usando el criterio del sexo, y los varones asumieron por la mayor parte del tiempo y en la casi totalidad del globo la dirección de las faenas gubernativas o políticas. Puerto Rico no ha estado a la saga de otras naciones en cuanto a la participación de la mujer en la política se refiere. Desde el mismo momento en que los puertorriqueños empezaron a hacer actividades políticas, allá a principios del siglo XIX, la mujer puertorriqueña tuvo destacada participación. Es más, el primer defensor de la independencia de Puerto Rico que se conoce por nombre y apellido es una mujer, María de las Mercedes Barbudo, que fue exilada por el gobernador español Don Miguel de la Torre debido a que en su casa hacía reuniones que llamaba el gobernador subversivas, y porque servía como agente de contacto con los separatistas que vivían en Venezuela y en Curazao. Conocidas son también Mariana Bracetti y Lola Rodríguez de Dios. Menos conocidas son Edwin Bochán y Obdulia Serrano, líderes en el Grito del Alto. Pero aparte de esas mujeres que lucharon en el sector independentista, también la historia cuenta, aunque sin consignar sus nombres, que en las reuniones que se hacían para constituir partidos políticos, las mujeres asistían aun cuando no tenían ni voz ni voto. En el día de hoy, en Puerto Rico, como ustedes todos saben, las mujeres tienen destacada participación en el gobierno y en la política. Mucha más participación que en muchos países, incluyendo a Estados Unidos, donde se dice que la mujer tiene tantos derechos. Mas no es mi intención venir aquí a batir palmas ni a recabar méritos para labores que haya hecho la mujer en la lucha independentista. Es más, el solo hecho de mencionar el sexo y hablar de que es mujer cuando un ser humano cumple con su deber patriótico significa y da a entender que si es mujer lo está haciendo por excepción y no por regla. Notarán ustedes que nunca, en el caso de los varones, cuando los varones realizan una labor patriótica, nadie recalca su sexo. Esto ha sido así porque a través de la historia las mujeres han estado más o menos al margen de las luchas políticas. Mi intención en esta noche es llevar a la mente de mis compatriotas el pensamiento de que es tiempo que se piense en terminar para que se termine esa división de labores en el campo de la lucha por la independencia.
Yo le va, esa gente la reducción, la reducción que haber trabajado intensamente para aplicar los conocimientos milenarios y centenarios de la ciencia política a la brega diaria del trabajo esforzado de este pueblo por su liberación. Y no es sino una consecuencia muy elemental y lógica de ese nuevo enfoque de trabajo político el que nosotros podamos diagnosticar las realidades con el grado de precisión con que todos los conocedores de esta ciencia pueden diagnosticarla a grandes rasgos en todos sitios de la Tierra. Así, hace 2 años, se dijo en la Plaza Barceló de Barrio Obrero que se precipitaría al día siguiente la confesión por parte de los portavoces del régimen del fracaso estrepitoso del Estado Libre Asociado como solución política al estatus político de Puerto Rico. Y fue al otro día cuando el propio gobernador de la colonia y el hoy presidente de los Estados Unidos, a la sazón vicepresidente Lyndon Johnson, conjuntamente confesaron a Puerto Rico y al mundo el fracaso del Estado Libre Asociado como solución al estatus político de Puerto Rico, cuando aceptaron que el país no había resuelto aún el estatus político y que había que iniciar un procedimiento para resolver el estatus político. Eso estaba analizado sistemáticamente en el planteamiento medular de la tesis del MPI, porque es conocimiento elemental que cualquiera que haga un análisis político de la realidad puertorriqueña puede alcanzar, que ese régimen jurídico del estatus del Estado Libre Asociado no tiene ni ha tenido base alguna de índole jurídica que pueda justificar el que se haya pretendido llamarle un estatus de dignidad soberana para el pueblo de Puerto Rico. Pero entonces la confesión se limitaba a aceptar que no era adecuado el engranaje jurídico del Estado Libre Asociado. Y recuerdan la legislación de cosmético de que habló Muñoz Marín, de ponerle lápiz de labio, colorete, al Estado Libre Asociado. Lo que se pretendía era meramente remendar un poco el aparato jurídico y político para mantener intacta la estructura económica y social, que es donde está la raíz del coloniaje que sufre Puerto Rico. Se ha dicho a lo largo de los 2 años que van desde entonces hasta ahora que lo que hay es que aclarar la situación jurídica y política, pero que el régimen económico prevaleciente es justiciero, que el régimen económico prevaleciente es beneficioso para el pueblo de Puerto Rico y que el régimen económico prevaleciente no debe cambiar en absoluto. Contrario a esa afirmación, ha dicho sistemáticamente el MPI en la tribuna, en la tesis, en su órgano Claridad, en su carta semanal, en los pronunciamientos oficiales de sus organismos deliberativos y políticos, que todo cuanto constituye la estructura jurídica del Estado Libre Asociado no es sino una manifestación superficial de una dominación económica que va corroyendo los cimientos mismos de la nacionalidad puertorriqueña desde el punto de vista económico y consecuentemente desde los demás puntos de vista, y que lo que hay de injusto y de profundamente abusivo en la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico es precisamente el régimen económico prevaleciente. Es la relación de fuerzas económicas que ha permitido el coloniaje. Es la penetración y la absorción y todo cuanto constituye el proceso imperialista. Pues ahora empiezan a darnos la razón a nosotros. Y ya empiezan portavoces del propio régimen colonial. Y eso es lo nuevo que hay este año, y no había en el 62, ni había en el 63. Los propios portavoces del régimen, los más altos portavoces financieros del régimen, el doctor Carlos Lastra, secretario de Comercio del pomposo Estado Libre Asociado, que mañana cumple 12 años, y el señor Rafael Durán, sucesor de Moscoso en Fomento y administrador de Fomento, han hecho pronunciamientos en las últimas semanas indicativos de que no tienen más remedio los portavoces del régimen colonial en Puerto Rico que aceptar el fracaso estrepitoso que desde el punto de vista económico se precipita sobre el pueblo puertorriqueño en el orden económico, así como no tuvieron más remedio que aceptar el fracaso político del Estado Libre Asociado en su día. Nosotros anticipamos las declaraciones del secretario de Comercio, Carlos Lastra, cuando en una conferencia de prensa en San Juan, a raíz de las inscripciones de electores en enero pasado, señalamos que había un informe confidencial en el gobierno de Puerto Rico que concluía que las negociaciones sobre tarifas que estaba proyectando Estados Unidos con los países del mercado común europeo amenazaban con destruir el programa de industrialización de Puerto Rico. Nosotros señalamos que aquel estudio todavía era parco en el enjuiciamiento que hacía de los efectos onerosos que tendría sobre la precaria economía colonial el nuevo régimen tarifario que Estados Unidos estaba proyectando en sus acuerdos con la Europa Occidental. Se descubrió la verdad de la existencia de ese informe y lo tuvieron que confesar. Y ha tenido que ir el gobernador de la colonia varias veces a Washington, y ha tenido que ir el secretario Lastra, y han tenido que movilizar idas y venidas, buscar soluciones, buscarlas desesperadamente. Y finalmente, Carlos Lastra ha tenido que aceptar, el secretario de Comercio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ha tenido que aceptar en una conferencia de prensa en estos días pasados, y por eso Claridad lo aplaude en su última edición que está circulando esta noche, ha tenido que aceptar que la independencia es lo único que puede impedir que Puerto Rico se vea afectado fundamentalmente por el reajuste de tarifas que es inminente que Estados Unidos haga en los Estados Unidos, en Europa Occidental, en las conversaciones que están teniendo lugar. Pero claro, Carlos Lastra acepta eso como intelectual, como economista, y dice que no está a su alcance la decisión política que conllevaría, consecuentemente, ese análisis que él hace como intelectual y como economista. Y como prevalece en el primitivismo en que funciona el aparato colonial, esa dicotomía entre la función del intelectual y la función del político de oficio, no hay la sincronización. Y ahora, en el mundo de ayer y en el mundo de hoy, se suceden las informaciones de que el administrador de Fomento, Rafael Durán, ha dicho en una solicitud para que se le den ciertas concesiones a una compañía petrolera del oeste de los Estados Unidos, de modo que esa compañía pueda establecer aquí un gran complejo petroquímico que proyecta Fomento. Ha dicho en el documento solicitando la aprobación de esa autorización el jefe de Fomento de Puerto Rico que si no le dan esa autorización para iniciar ese proyecto petroquímico como sustituto de todo cuanto se ha hecho en el programa de industrialización del gobierno desde Moscoso para acá, que es inminente, su sucesor publica al mundo entero la confesión del fracaso del programa de industrialización de la colonia. ¿Y qué es lo que dice Durán en apoyo de su tesis del fracaso? Pues no dice nada que no esté en la tesis del MPI. Todo lo que dice está predicho en la tesis del MPI. Que el desempleo en Puerto Rico continúa siendo igual que cuando se inició el programa de industrialización de la colonia. Señores, eso lo acaba de confesar el jefe de Fomento. Y a nosotros nos decían que estábamos siendo exagerados. Unos intelectualitos de ahí de la universidad decían el otro día, enjuiciando la tesis del MPI, que era exagerado eso, de mantener que aquí no se había resuelto ni siquiera en parte el problema del desempleo. Porque eso es lo que dice la tesis del MPI, que no se ha resuelto ni siquiera en parte. Que a pesar de la emigración extraordinaria que ha habido en todos estos años, y a pesar de las enormes inversiones de dinero de Estados Unidos con privilegios fantásticos que se han hecho aquí, el desempleo sigue siendo el mismo. Y eso que nosotros hemos dicho y repetido en la tribuna y en la prensa y en todos sitios, lo confiesa el jefe de Fomento hoy, según se informa por el periódico El Mundo, y que no se ha resuelto, por tanto, el problema de Puerto Rico. Y dice el señor Durán que la precipitación de la crisis se deberá a dos factores. Primero, a que los inversionistas que establecieron sus fábricas atraídos por el paraíso contributivo de la exención de 10 años, tan pronto se les cumple el periodo de exención, se vuelven para los Estados Unidos. Y segundo, porque los emigrantes puertorriqueños en los Estados Unidos empiezan a regresar a Puerto Rico. Y que por tanto, si eso sigue ocurriendo, de que los inversionistas se vayan cuando termina el periodo de exención y los emigrantes vengan, va a haber un colapso de la economía de Puerto Rico. Amigos míos, pero eso no es lo que está predicho en la tesis política del MPI. Si precisamente lo que indicamos nosotros en el análisis de la situación puertorriqueña es